Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidas a una edición más de este programa de literatura Contrapunto que llega a ustedes todos los días miércoles a las 16 horas gracias a la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, pues en esta tarde tenemos un invitado súper especial y bastante anunciado y conocido, como él mismo que estaba comentando hace un ratito, que lo reconocen en varias ciudades. Ya lo vamos a conocer un poco más. Se trata de Francisco Santana, ¿no? El conocido Santana. Él, voy a leer un poco acerca de sus datos biográficos de la contratapa de una de sus obras literarias, ¿no? Él estudió periodismo, diseño y literatura. Ha trabajado como albañil, diseñador, redactor creativo, periodista y bartender. En ficción ha publicado los libros Historia Sucia de Guayaquil y Pequeñas Historias Cochinas, y también en periodismo ha publicado Ecuador Escondido Crónicas y Ecuador Escondido Retratos. Así es que gracias, tu gentileza por acompañarnos en esta tarde. Francisco, ¿cómo te va? ¿Qué tal te ha tratado el frío de Quito en este año?
Me trata muy bien. No sudo aquí, eso me gusta mucho. En Guayaquil siempre tienes que tener como, no sé, una camiseta a la mano, una camisa, porque siempre estás sudando y te deshidrata mucho. En Quito no sudo, eso es muy bueno. Y a pesar de que he pasado con, no sé, creo que el año pasado fue la temperatura más baja en los últimos 20 años en Quito. No sé, me gusta, me siento bien. La verdad es que estoy un poco relajado, eso.
Y cuando tomas cerveza en Quito, igual la tomas helada, igual con hielo, no te hace muy frío, digamos.
O sea, no tomo con hielo, pero helada siempre. O sea, yo creo que, bueno, la cerveza se inventó antes que la refrigeración, ¿no? Así que la cerveza tiene como 4.000 años, así que, o más, yo qué sé. Y es un invento de unos monjes, por cierto, así que los religiosos siempre saben qué hacer con esas cosas. No, yo no tomo cerveza, como dicen aquí, al clima, ¿no? Yo tomo helada o fría, y porque es una costumbre adquirida, pero realmente la cerveza me gusta de cualquier manera, así que no me complico con eso.
Bueno, ya estamos un poco conociendo a Francisco en esta tarde. Yo quería preguntarte, Francisco, para empezar este diálogo, ¿cómo llegas tú a este mundo de la literatura? ¿Cómo empiezas tú a leer, ¿no? Porque evidentemente para escribir crónica, relato, uno tiene que primero leer un poco, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este gusto por la lectura?
Bueno, yo, cuando hablo de este tema, que es un tema que a alguna gente le molesta un poco, porque muchos ven como la lectura como una imposición, y yo no la veo así. Yo creo que si bien no es algo natural, ¿no? Leer no es natural, o sea, no es natural del ser humano. Yo no sé si otros seres puedan hacer eso, pero en todo caso no es natural. Y entonces, como es una construcción y algo que se desarrolla, se tiene que desarrollar de alguna manera. Para mí es como, es muy natural realmente, y es un problema porque uno siempre habla desde ese lugar y para el resto de las personas no. Yo tuve suerte de que mi padre se murió cuando yo era muy pequeño, y entonces me fui a vivir con mi madre adoptiva y aprendí a leer, o sea, amé la lectura con ella, porque ella fue la persona que me enamoró de los libros. En esa casa había bibliotecas, imagínate. Es una suerte tener biblioteca, ¿no? ¿Quién puede disfrutar de una cosa así? Yo a los 10 años ya disfrutaba de dos bibliotecas en mi casa, y para mí leer era eso, ¿no? Era ponerme en cualquier lugar a leer como algo natural. Ya te digo, no es natural, pero mi biografía lectora, mi experiencia lectora viene de ahí. Entonces yo hablo desde ese lugar. Entonces para mí no representa ningún conflicto leer. Y por lo tanto no me hago problema. Pero tampoco creo que hay que exigirle a nadie que lea, ni hay que decirle a nadie que lea. O sea, creo que eso se tiene o no se tiene. Ahora, muchísima gente lee, eso sin duda. Lo que lee es cualquier cosa, ¿no? Pero la literatura, en todo caso, empezó con Dostoyevsky para mí. El primer libro que leí se llama El Jugador. Y a partir de ese libro, yo ya me enamoré profundamente de la literatura y la pretensión de querer ser un escritor empezó con Dostoyevsky.
Ay, qué fascinante que es ese libro del jugador. Siempre recuerdo a esa ancianita que es la abuela, que se vuelve loca de con esa visión al juego. Y, claro, y te iba a preguntar, ¿cuál es tu momento de leer? ¿Qué tipo de literatura prefieres y qué estás leyendo ahora?
Bueno, yo tengo unos escritores que para mí son sustanciales, ¿no? Evidentemente, muchos clásicos, o lo que los críticos denominan. O sea, tú no puedes, o sea, en Latinoamérica, por ejemplo, yo creo que hay que leer a Rubén Fonseca, ¿no? Para mí es capital Rubén Fonseca, el brasileño que murió el año pasado. Yo estuve la suerte de empezar en un taller de literatura con Jorge Velasco Mackenzie, un taller de literatura en la Casa de la Cultura del Guayas. Esos talleres los trajo Miguel Donoso aquí al Ecuador, después de su estancia en México, y los desarrolló con una subvención del Banco Central, ¿no? En esa época. Y esos talleres funcionaban en la Casa de la Cultura. Yo tenía 18 años cuando empecé en ese taller con Jorge Velasco Mackenzie, y para mí fue fundamental eso, porque Velasco me enamoró de unos escritores que yo no conocía. Yo te voy a nombrar cosas como escritores, perdón, como Emily Dickinson, por ejemplo, que es una Emily Dickinson, por ejemplo, o a Eliot, ¿no? O a Whitman, o a Pessoa. Y hablo de poetas porque Velasco Mackenzie siempre insistía en este punto de que cualquier persona, o sea, al menos un escritor competente o alguien que se quiera convertir en un narrador, tenía que leer o tiene que leer poesía, ¿no? Entonces Velasco no separaba eso, ¿no? Y en ese taller, que yo, o sea, agradezco eso porque era una cosa gratis y era, si no me equivoco, todos los sábados o cada 15 días, pero los sábados, se leía y se escribía y no se hacía nada más. Y entonces, cuando yo al final me quedé mucho más tiempo con Velasco, ¿no? A quien considero mi padre putativo en la literatura, en la escritura, me decía, ven a mi casa, coge cualquier libro de mi biblioteca, lee lo que te dé la gana. Y recuerdo que Velasco me dijo, por ejemplo, cosas como, yo nunca había escuchado el nombre de Saramago. Y él me dijo, es muy probable que este señor gane el premio Nobel en algún momento. Y el primer libro que leí es El Cerco de Lisboa, de Saramago. Un libro del que no se habla mucho, por cierto, de él. Pero eso es herencia de Velasco Mackenzie, ¿no? Y tengo que reconocer que sin el aporte de Velasco Mackenzie en mi trabajo como escritor o en mi trabajo como lector, yo no existiría como escritor.
Oh, mira, qué interesante tu respuesta. Sí, conocía de los talleres de Donoso Pareja, de Velasco Mackenzie, ¿no? Y bueno, tengo una deuda.
Yo soy un tallerista menor de eso, ¿no? Un engendrito, por decirlo de alguna forma.
Ah, bueno, eres más bien el representante vigente y que está ahora con obra y que está siendo leído, que está siendo reseñado en Ecuador. Entonces, es interesante que esos talleres produzcan también sus frutos, ¿no? Y te iba a decir sobre en estos dos libros que he leído, entiendo que el uno está dedicado a Historia Sucia de Guayaquil, es a Pedro Juan Gutiérrez o a Rubén Fonseca, me parece, y el otro, La piel es un veneno, es al otro, ¿no? Y yo no he leído a Rubén Fonseca. A Pedro Juan.
O sea, la piel es un veneno, está dedicado a Pedro Juan Gutiérrez. No, perdón, La piel es un veneno está dedicado a Rubén Fonseca. Y Historia Sucia Guayaquil está dedicado a Pedro Juan Gutiérrez, a quien conocí en La Habana una vez que fui para allá, con una invitación a la Feria del Libro del Ecuador, ¿no? El Ministerio de Cultura me invitó y estuve ahí en La Habana, en la Feria del Libro, y tuve la suerte de ir a visitar a Pedro Juan Gutiérrez y nos cagábamos la risa porque no era como me lo imaginé, pero era un tipo tan cariñoso, al menos con nosotros se portó tan cariñoso y nos hablamos mucho tiempo y fue tan amable, contrario a lo que la gente dice que es muy áspero y esas cosas. No, conmigo, yo le había mandado incluso un correo y le llevé el libro, le llevé Historia Sucia de Guayaquil, ¿no? Y se lo llevé y me dijo que le parecía un exceso que se lo había dedicado, pero me lo firmó y dijo, Satana, esto es increíble, yo no conozco Ecuador, pero tengo unas inmensas ganas de ir a ese país porque alguna gente ya ha venido aquí. Incluso me dijo que había un tipo de Ecuador que le había dicho que era el presidente del club de fan de Pedro Juan Gutiérrez en Ecuador. Y yo le digo, ¿y quién fue ese man? Y me dice, Andrés Crespo. Y yo le digo, puta, si Andrés Crespo es mi pana. Y el que le hizo leer a Andrés Crespo a Pedro Juan Gutiérrez fui yo. Pues le digo, sí. Y me dijo, o sea, sí, le digo, yo, la verdad que fue una suerte porque yo estuve en España un tiempo y compré unos libros de Pedro Juan Gutiérrez allá porque en Ecuador no se conseguían. Y a todos mis amigos les decía, tienes que leer esta huevada, tienes que leer esto. O sea, no puedes no leer esto. Y así fue como introduje al menos en Guayaquil a Pedro Juan Gutiérrez y él me decía, es una locura. Le digo, sí, es una locura. Y por eso la Historia Sucia de Guayaquil tiene esta analogía también con Trilogía Sucia de La Habana, que es el libro capitular de Pedro Juan Gutiérrez. Y cuando yo leí ese libro, a mí se me voló la cabeza y yo dije, yo creo que puedo escribir algo cercano a esto, ¿no? Porque me parecía que La Habana y Guayaquil estaban íntimamente conectadas por un tema de desorden y un tema tropical, ¿no? Y eso, y por eso fue esa dedicatoria.
Oye, y ahora que lo mencionas, y para ir con Historia Sucia de Guayaquil, lo tengo acá, este libro lo leí más o menos hace un año, lo reseñé en mi perfil de Instagram y también se publicó recientemente la reseña en la revista Máquina Combinatoria del mes de septiembre del 2021, sí, en el mes de agosto, perdón. Y sabes que a mí me pasó, disfruté mucho el libro y yo sentí una conexión, yo viví en Guayaquil también un tiempo, sentí esa conexión que hablas de la ciudad, quizá no con Guayaquil y Cuba, sino con Brasil. Yo le sentía muy brasileño el libro, pero quizás por mi experiencia personal, porque tú en el libro hablas de un cantante que es Tim Maya, a quien yo no lo había escuchado, y bueno, gracias a esa recomendación tuya a través de tu libro, pues yo lo escuché y prácticamente me enamoró este cantante y me ha acompañado hasta ahora y me acompañó mucho mientras leí este libro, ¿no? Y entonces, de ahí te quería preguntar, pues obviamente eso, si es que tienes alguna también relación con Brasil, este libro, por tu, no sé, tu gusto musical, literario, ¿no?
O sea, primero te tengo que agradecer por tus palabras, ¿no? Que has sido muy, muy amable conmigo y me has tratado bastante bien en las dos reseñas que has hecho de Historia Sucia de Guayaquil, que fue editada por Cadáver Exquisito, que la editora es María Paulina Briones, que la quiero muchísimo, ¿no? Ahora está la Feria del Libro de Guayaquil y ella debe estar metida en esas cosas. Y otro libro que es De la Caída, ¿no? Con Germán Gacio, que es este libro de aquí, que yo también le agradezco mucho a Germán, porque este libro es muy bello, a mí me encanta, a pesar de que a alguna gente no le gusta la portada, pero es un gran trabajo editorial. A mí este libro me gusta mucho, ¿no? En su forma.
Es un excelente,
¿no?,
trabajo editorial, uno como lector. Sí. Disfruta, sí, sí, la tapa, la contratapa.
De verdad que yo a Germán le tengo que agradecer, y bueno, y a ti también por tus palabras muy generosas conmigo. Yo no te conocía hasta este momento, que es la primera vez que te veo, pero tú me etiquetaste y yo dije, ¿quién será este man? Pero la preocupación que tú tienes por la lectura yo la celebro mucho, porque la verdad es que dices cosas bastante pertinentes en esas reseñas, ¿sí? Sin adular ni nada de eso, que me parece una cosa innecesaria absolutamente. Bueno, Historia Sucia de Guayaquil, que es mi primera obra de ficción. Bueno, no es mi primera obra de ficción, porque antes yo publiqué pequeñas historias cochinas en formato cartonero, ¿no? Y ese fue el génesis de Historia, aunque yo ya había escrito, pero ese libro también se vendió. De hecho, yo ni tengo ese libro, imagínate, está agotado tanto que ni yo lo tengo. Y lo que tú dices de la conexión con Brasil, bueno, yo estuve ahí en Brasil un par de veces ahí, medio rara, porque también estuve en Buenos Aires y me crucé un poquito, Pero lo que pasa con Brasil es que como Brasil tiene toda esta cosa, no caribeña, sino tropical, que sí tiene La Habana, ¿no? La Habana es caribeña, pero en el caso, más que Río de Janeiro, Salvador de Bahía, voy a hablar específicamente, que es de donde viene la música, para mí, fundamental, ¿no? Y la bossa y todo esto que viene de Brasil. Pero la conexión con Tim Maya se dio justamente en un viaje que yo hice a Buenos Aires, y yo lo escuché a Tim Maya allá y me quedé enamorado y quise saber quién es, y por eso me crucé un poco para Brasil. Y Tim Maya, que es un, pues digo es, aunque esté muerto, me gusta hablar en presente, que es una herencia de la crónica, para mí es un músico fundamental, y fundamental en el sentido de lo que representa, no solamente para Brasil, sino en todo lo que es el funk, y todo lo que intentó hacer con esta combinación. Y yo puse a Tim Maya en Historia Sucia de Guayaquil justamente porque a mí me parecía que cosas tan hermosas como esa música y esos autores no pueden ser un secreto y no pueden estar desconocidos para el resto. Y creo que en ese sentido hay que ser generoso en que cuando tú encuentras algo que te gusta y algo que te parece que es chévere y que te funciona, lo adecuado, y creo que en eso reside realmente el secreto de la felicidad, que es compartir, ¿no? Para mí el verbo es compartir. Y yo creo que hay que compartir, hay que darle a todo el mundo la posibilidad de que conozca y de que se entere y de que hable y de que disfrute de esas cosas que a ti también te hacen feliz. Entonces, no se me ocurrió mejor manera de que ponerlo en un libro y de que al menos la gente cuando leyera eso tuviera la curiosidad de decir, hablando de este man también, o sea, como, ¿por qué este man habla de este man? Y esa pequeña curiosidad que se genera, al menos, es lo que uno pretende y espera en un lector aprehensivo, ¿no? Un lector que esté un poco desperdido. A ver, pero este man, ¿quién es? Pues, al menos que diga, ¿será mentira o verdad? ¿Será ficción? Y que investigue un poco, ¿no? Y le siembras ese, viste, como Inception, ¿no? En la película de Leonardo DiCaprio, que la de Nolan, que es el director, que el man siembra la idea, ¿no? Sembrar la idea. Y la idea se puede sembrar de muchas maneras. Subrepticiamente, espontáneamente, sin que el otro se dé cuenta. Pero hay que sembrar la idea. Y la idea por el conocimiento, que es lo que a mí me interesa realmente, está ahí, ¿no? Y siempre trato de introducir algo como eso en mis libros. Y hablar de la música, que para mí es fundamental también. Yo duermo con música. Entonces, Tim Maya, yo dije, ¿cómo puede ser posible que en un continente como este no se conozca la figura de Tim Maya? En el Cono Sur lo conocen, Chile, Brasil y Uruguay lo manejan, pero acá, eso acá, yo cuando la gente me dice, ¿quién es ese man? ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo inventaste? Digo, loco, ese man hizo 33 discos y nunca lo escuchamos. Entonces, eso demuestra que nosotros en Ecuador estamos al margen de muchas cosas, ¿no? Es lo mismo que tú te dirías, ¿qué estarán haciendo en Kuala Lumpur? Entonces tú dices, debe haber algún músico ahí, debe haber algún escritor, ¿me entiendes? Pero eso nosotros no lo tenemos, no nos llega, no tenemos acceso. Y eso es lo que me desespera a mí. ¿Por qué siempre consumimos exactamente las mismas cosas que vienen casi del mismo lugar? Entonces, seguro, y esto tiene que ser así, en Nairobi tiene que haber un man que está haciendo una música increíble o escribiendo una cosa increíble, y nosotros no sabemos quién es ese man. Y esa fue la idea con Tim Maya, ponerlo en el mapa, al menos en un libro, y que la gente diga, a ver, voy a ver lo que dice Santana, a ver qué huevada está diciendo, a ver si funciona. Y créeme, Fernando, casi nadie, o bueno, al menos toda la gente, eso sí te lo aseguro que es cierto, todas las personas que me han hecho un comentario sobre esto de la música de Tim Maya, me dicen, loco, te agradezco que me lo hayas puesto en este libro, porque sin ti no lo hubiera conocido, y llegué a la música de este man, y me encanta, y qué bacán que lo hayas puesto. Casi, o sea, ninguna persona que me haya hablado de la música de mis discos, o de mis libros, perdón, no me ha agradecido por este tipo de gestos.
No, mira, y sabes que yo sí te agradezco profundamente por darme a conocer a Tim Maya, la verdad. Yo soy también un admirador de la música también, una parte de mi vida está súper atravesada por la música y fue un descubrimiento absoluto conocer a Tim Maya, el disco Inmunización Racional, que me parece...
Eso es increíble, y hay dos O sea, dos volúmenes, claro.
Dos volúmenes, pero son de años distintos, ¿no? Y tú en el libro cuentas, ¿no? Que es la parte que él se vuelve como dentro de una secta, ¿no? Es mágico. ¿Cómo
eso,
puede...
eso es real, eso no, claro. Eso no es invento. Eso está... Hay una biografía, de Tim Maya que no se consigue tampoco en Ecuador, que donde yo la leí, yo solo leí en Buenos Aires, y yo dije, pero ¿qué está...? O sea, esto me, a mí también me volvió la... me voló la cabeza, yo dije... Pero aguanta, ¿qué está pasando aquí? O sea, son años que no, o sea, que de cosas que han pasado, de eventos que han pasado, a los cuales nosotros no hemos llegado. Y me desesperé y dije, pero no puede ser, tengo que de alguna manera contar esto, y lo puse ahí. Eso es muy real, eso.
Y lo bueno es que en YouTube está ese disco completo, ¿no? Y ¿sabes qué? Aprovechando esto, desde que se acabe el programa, le vamos a mandar a Javi, el productor, el enlace del disco, porque él también es un gran admirador de la música, y no sé si le cacha a Tim Maya y ahí también para
qué
que...
Qué bacán.
Oye, y ya quería pasar al otro libro, A la piel es un veneno, y bueno, pues sí quería agradecerle a Germán por la gentileza, la generosidad de haberme enviado el libro. Y después lo que tú ya comentabas, es una edición absolutamente de lujo, realmente es preciosa la edición. Me gusta la parte de donde está el ISBN del libro, que es como una caída, ¿no? Que es haciendo alusión al nombre del editorial, es increíble, ¿no? Y también las frases finales que escogieron, me parece que los editores en la última página también le hacen bastante honor al libro, ¿no? Y es un libro muy, muy, muy bello, y al rato de leer, pues es fuerte, es potente y quema, como tú dices, en las primeras páginas, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar de este libro, quiero preguntarte, ¿por qué acá no está Tim Maya? ¿Por qué acá elegiste más bandas de rock? Está Ilegales, está, me parece que Scorpions, no recuerdo, Patti Smith, no recuerdo qué otras bandas están, pero es más una vena más rockera, más anglo, ¿no? ¿Por qué esa elección acá en La piel es un veneno?
Bueno, hay una parte donde está Tim Maya que es creo que es donde se encuentra con Gloria, creo. Gloria le quita el disco en algún momento, ¿viste? Esa parte que se llama Carta de Gloria, ¿no? Él está ahí hablando. De hecho, para no hablar tonterías y decir cualquier cosa, de hecho, ahí le dice, ¿no? Dice que ella quita el disco, ¿no?
Pero me parece que ese es en Historia Sucia de Guayaquil.
No, está aquí porque... voy a contestar primero la pregunta. ¿Y por qué elegí? Bueno, de hecho, lo que mucha gente no sabe es que estos dos libros se escribieron no en paralelo. O sea, yo escribí mucho durante un tiempo, mucho, mucho, mucho. Y hice un libro muy grande que María Paulina Briones me aconsejó partir, ¿no? Entonces, la primera parte es este libro, pero yo estas historias ya tenía y eran una conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje evoluciona. Si tú lo lees atentamente, te darás cuenta que el tipo tiene una evolución desde las primeras páginas de Historia Sucia, va creciendo de alguna manera, y su problema con la ciudad también, pero su impronta filosófica también va cambiando, ¿no? Porque es un tipo que madura, los personajes maduran, y creo en ese tipo. Ah, no, y siempre son iguales. No, tiene otros conflictos y de hecho se incurren cosas más filosóficas. Llegar a eso, ¿no? A esa pretensión. ¿Pero por qué? Lo de la música. En Cuenca, cuando presentamos este libro, me olvido de la persona que me ayudó con la... Bueno, hicieron... Germán me dijo que tenía una sorpresa, y era que hicieron un playlist, ¿no? Hicieron un playlist del libro y me sorprendió muchísimo eso, porque, ¿sabes qué? Si bien alguna gente me había hablado de Tim Maya, y en este otro libro hay otros músicos también, no solo Tim Maya, claro. hasta Julio Jaramillo está. Hay salsa y otras cosas, ¿no? Pero no,
es muy musical tu narración.
Sí, estos manes hicieron un playlist basado en el libro. Entonces, cuando presentamos el libro, escuchábamos el playlist, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está Billie Holiday, ¿no? Y Billie Holiday, que hay una parte que para mí es una parte importantísima de este libro, donde habla de los negros, ¿no? Y Strange Fruit, esa canción, donde los negros son extrañas frutas colgadas de los árboles. cuando el Ku Klux Klan mataba a los negros en Estados Unidos. Y esta canción es eso, pero la reflexión es hermosa, ¿no? Y parece algo triste, pero es algo pertinente porque la conexión musical está en todas partes. ¿Y por qué lo puse así? Porque para mí era importante decirle a la gente que en la música también hay una respuesta. Y por eso está ese mapa musical un poco también ahí, ¿no? Sin decirlo de esa manera. Pero esas preocupaciones que tiene el protagonista por esta música tienen que ver también con lo que sucede con la literatura. Son letras que de alguna manera musicales, pues, son canciones, pero que tienen una letra y una conexión literaria también. Y por eso están puestas ahí. Si tú ves, por ejemplo, Pearl Jam, cuando el man dice, siempre habrá un sol naranja que nos espera a todos, una cosa así. Y no solo eso, cuando habla, por ejemplo, cuando dice la parte que habla de ¿cómo es que se llama? Perdón, que es que no me lo sé de memoria, para que vean que no. Lo ilegal es, ¿no? Cuando dice que o sea, el man tiene que salir a la calle a buscarse, ¿no? Pero es porque la verdad es que nada es para siempre. Y todo este rodar, incluso habla también de los Cafres, habla de los Abuelos de la Nada, que es un grupo argentino.
Pero, la aclaración de los ilegales, decir que es de España y no el grupo de merengue, me pareció un buen detalle. A mí me sacaste una sonrisa en ese momento.
Sí, porque mucha gente cree que los ilegales son los dominicanos. Y yo dije, pero loco, no puede ser. O sea, pero Joy Division también, que está aquí, ¿no? Con el amor nos destrozará otra vez. Y entonces, pero todo eso que tú, cuando tú escuchas las canciones, y si tú eres un lector preocupado y si quieres poner la letra y ves que ahí hay literatura, ¿ves? O sea, ahí hay filosofía. O sea, cuando los abuelos de la nada cantan más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Es que es eso, pues. Porque si estás sumergido en la desgracia y en la tragedia de un país que sufrió un feriado bancario, tienes que, claro, pero más allá de eso, igual no nos vamos a matar, igual vamos a pensar que la vida es buena, ¿no? Y toda esta relación que tiene la música y el libro cierra con una canción de un grupo que para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Y esto sí lo voy a decir porque es el último de la fila. En Ecuador, por ejemplo. O sea, era un dúo, pero bueno, era más que un dúo. Pero cuando habla ahí de Mar Antiguo es una canción maravillosa. Disculpen que utilice estos adjetivos, yo casi nunca los uso. Pero para mí, Mar Antiguo, que no tengo porque no me gusta, Mar Antiguo debe estar siempre, ¿entiendes? O sea, si me dicen, Santana, ¿tienes tres o cuatro canciones favoritas? Mar Antiguo, si no está primera, será segunda, tercera o cuarta, pero estará, no puede no estar. Entonces, para mí, cuando hice esto, describí todas estas cosas y son esas relaciones que hace el personaje con esa música, están conectadas. Y cuando la gente me pregunta cosas como esas, yo le digo, a ver, solo escucha las canciones. O sea, en las canciones también hay una respuesta, porque ya alguien escribió canciones para todo momento de la vida.
No, y sabes que me encantó escucharte hablar de música, así contagias ese gusto por escuchar música y también por reflexionar un poquito más en la letra y por conectarla pues con la cotidianidad, ¿no?
Bueno, Tim Maya siempre va a estar también, por si acaso, ¿no? Y como este libro tiene una fiola, pues vuelve Tim Maya, así que tampoco es que me olvido de él, ¿no? Solo que para que se amplíe el universo musical, estaba preso.
Ay, mira, y La piel es un veneno, el libro que lo tenemos acá, pues es más que una novela, es como un compendio de relatos en un tono autobiográfico, ¿no? Y acá vamos a analizar un poco ya la parte más de estructura narrativa, ¿no? Es un tono un poco más autobiográfico y con un estilo cercano a la crónica, ¿no? Y en este caso, pues yo quería preguntarte, Santana, dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo fue dar ese paso de la crónica a escribir ficción, ¿no? Porque si bien ahí es distinto, también se nota cierta impronta, cierta huella de la crónica, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, Esta parte de la narración autobiográfica, ¿es autobiográfica? ¿Son tus experiencias? ¿O crees que es algo que no importa al momento de hablar de la literatura, que pasa a un segundo plano y que la creación artística está por encima de ser una experiencia que ha pasado o que no ha pasado, ¿no? No sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema de la autobiografía?
Bueno, yo creo en los principios de algunos escritores que para mí son fundamentales, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona a los 20 años, a no ser que sea un genio, construya una obra trascendental. Y eso creo que es muy difícil. Y hay muy pocos ejemplos de que eso haya pasado en la historia de la humanidad.
Pablo
Lo
Palacio,
podemos.
nada
Sí, los podemos nombrar, de hecho, ¿no? Rimbaud también puede decir que tuviera los 17 años, clausuró absolutamente todo. Eran otras razones. Pero, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿no? Que escribió El retrato de Dorian Gray, que para mí también es una obra fundamental. O Oscar Wilde, que tuvo una vida muy complicada, ¿no? Estuvo preso incluso por ser gay. Él dice, para la literatura solo hay un secreto, tener algo que decir y decirlo. Eso dice, él sintetiza más o menos el secreto de escribir en esta frase. Para la literatura solo hay un secreto, tener algo que decir y decirlo. Ahora, el problema viene después, ¿cómo lo vas a decir? ¿No? ¿Con qué herramientas lo vas a decir? Pero si no tienes nada que decir, tienes que callarte, porque ¿qué vas a decir? Porque no digas nada, porque si te está diciendo Oscar Wilde, no yo, si no tienes nada que decir, no hay nada que hacer ahí. Entonces, mucha gente necesita vivir para decir, para contar. Y eso es fundamental. Si no tienes una experiencia de vida, ¿de qué vas a hablar? Ahora, te puedes documentar. Eso hacen, por ejemplo, muy bien Mario Vargas Llosa, que es un gran escritor. Sin embargo, su parte familiar y política a mí no me interesa para nada. Yo a mí me interesa como narrador. Entonces, él hace eso. Es el tipo de escritor que es como un oficinista, pues, ¿no? Entonces, él investiga, se documenta y construye. Ahí está la fiesta del Chivo, por decirte una cosa, o la guerra del fin del mundo, o Pantaleón es la visitadora. Que son, si son documentos, pero también tienen algo de su experiencia. Pero Pantaleón, por ejemplo, la fiesta del Chivo es completamente documentada. Y la guerra del fin del mundo también, que es un gran libro. Conversación en la catedral, que también es cuando él se está convirtiendo en este gran escritor, también tiene algo de biográfico de él, pues, ¿no? Porque la tía Julia y el escribidor, él se enamoró de su tía y está ahí. Entonces, por eso su familia mantiene los apellidos, porque sus hijos se llaman igual porque se casó su tía y por eso su hijo se llama Álvaro Vargas Llosa, que es el mismo apellido de la familia. Pero yo no soy ese tipo de escritor. Ahora, lo que sí me parece es que si no se vive, no se puede contar mayormente, ¿sí? O se tiene una gran y desbordante imaginación. Y se logra a través de esa desbordante imaginación que tenía Oscar Wilde, que no tengo yo, o que tenía Dostoyevsky, por ejemplo, que es un genio, o que Vladimir Nabokov. Pero, por ejemplo, Truman Capote no lo tenía. Y Truman Capote tenía que vivir para contar, ¿no? De hecho, Plegarias atendidas o esos otros libros que también están, que son más o menos la forma, porque tú dices. Más que una novela, son como relatos separados. Claro, esa es la estructura. Y es una estructura que viene, yo tomé también de Truman Capote, porque él en otras voces y otros ámbitos, que creo que se llama ese libro, él también hace lo mismo. Entonces divide, ¿no? Y Truman Capote tiene un libro, por ejemplo, de retratos, que incluso habla de Marilyn Monroe, y plegarias atendidas, donde el man se mete con sus amigos, se mete con la sociedad de Nueva York y con la gente que conoció y cuenta estas historias como ficcionadas. De hecho, fíjate que esto es importante. Truman Capote dice él, aunque Norman Wailer puede decir otra cosa, es que él inventó el no fiction novel, ¿no? La novela de no ficción, que empieza con A Sangre Fría y que eso, pero eso lo dice Truman Capote. Él se apropia de este término, dice, no fiction novel lo inventé yo. Aunque Norman Wailer haya escrito Los Ejércitos de la Noche, a mí no me importa. Yo escribí primero esta huevada. Entonces el Mao se mantiene. Y claro, toma un suceso real para construir A Sangre Fría, que es un gran libro. No puedes decir que no es un gran libro. Y entonces tú dices, a ver, ¿con quién me quedo? yo puedo quedarme, o sea, con Hemingway, que también hizo más o menos lo mismo, ¿no? Vivir un poquito, y podemos Las nieves del Kilimanjaro, Por quién duran las campanas, o todos esos libros donde el man intentó también ir a la guerra, o El viejo y el mar, cuando él vivía en Cuba, porque el mismo tipo este que le contaba las historias era el guardián de su casa. O como otros escritores que ficcionan absolutamente todo, que sí los hay, que sin duda son buenísimos, me ocurre, ¿no? O Cortázar también. Pero ves, Borges nunca escribió una novela. ¿Ya? Borges decía que él no podía escribir una novela. Se habían escrito tantas buenas novelas que él no se atrevía. Y siempre se quedó en el cuento y la poesía, y los ensayos de Borges son maravillosos. O haces como gente que no tiene tanto talento como yo, que vive un poco para contar. Esa es la diferencia. O sea, para mí hay dos tipos de escritores. Esos escritores totales que lo ponen todo en un libro a partir de toda su experiencia, o esos escritores que ficcionan todo, ¿no? Y entonces, yo estoy en como yo me considero ni siquiera un escritor, pero una persona que intenta escribir, pero menormente. Y entonces yo necesito vivir un poquito para contar. Si no tuviera eso, probablemente sería menos, o sea, sería más malo de lo que soy, lo que quiero decir, para no decirle otra cosa.
Y respecto a esta, justo esta vena norteamericana, y después viene la Beat Generation, ¿no? Y Bukowski, todo. Me imagino que te han dicho varias veces el Bukowski ecuatoriano. ¿Qué opinas de eso, de que te digan así?
No, a mí no me han dicho que soy el Bukowski ecuatoriano. Me han dicho que, bueno, me han dicho que otro escritor es el Bukowski ecuatoriano. Pero yo, lo que me han dicho es que hay una cercanía con su literatura, lo cual no niego, pero tampoco es que imito, porque yo estoy más cerca de Pedro Juan Gutiérrez, a quien sí le han dicho que es el Bukowski del Caribe. Pero la razón es porque hay un estilo que es bastante directo y mordaz, ¿no? Pero, por ejemplo, Yo te puedo decir con propiedad y suficiencia que me convencí de que podía ser un escritor cuando yo vi una entrevista de Juan Carlos Onetti cuando estuvo exiliado en España. La televisión española tenía este programa, la televisión española, que es de televisión pública, tenía este programa donde entrevistaban a los escritores. Y Juan Carlos Onetti se había quedado encerrado en su, había decidido no salir de su habitación, y de hecho la entrevista es en la cama, en su cuarto, ahí, el man acostado, y el man dice una cosa que para mí es fundamental para escribir, y es que dice, yo no tengo método. Él dice, más o menos así, porque no me acuerdo exactamente, pero eso, dice, yo escribo cuando tengo algo que decir, o siento que tengo algo que escribir. Puede pasar un año, un mes, o una semana, o me puedo pasar escribiendo ese tiempo. Y cuando no siento que tengo nada que decir y no tengo nada que escribir, no escribo. Pero hay gente que tiene un método, ¿no? Saramago escribía una página diaria y al fin del año tenía 365 páginas. Entonces era un método. Y su mujer Pilar la traducía a esas páginas al castellano, que él escribía en portugués. Entonces yo, cuando escuché a Juan Carlos Onetti decir, no tengo un método, dije, ese es el tipo de escritor que quiero ser yo. Ese es un escritor sin método, un escritor que funciona de acuerdo a la idea que algún día le estalla en su cabeza y cree que tiene que decirla o escribirla, o no puede contenerla y la tiene que sacar. También es verdad que en mi posibilidad de escribir tiene que ver la crónica, ¿no? Porque el ejercicio diario de la escritura, que es un ejercicio que adquirí en Diario del Universo, tengo que decirlo honestamente, viene de ahí, el ejercicio diario de la escritura. Y quedémonos con solo esa frase. El ejercicio diario de la escritura te posibilita poder escribir permanentemente, ¿no? Porque es un ejercicio, y como te pagan además por eso, y tienes obligaciones que cumplir como periodista o como cronista, entonces no puedes decir que no. Y ese ejercicio te lleva a ejercitar este músculo de la escritura y de la lectura permanente, y te convierte casi en un obrero de la escritura, porque estás escribiendo todo el tiempo, y en la medida que lo haces permanentemente, también hay una mejora, ¿no? Porque es evidente que si te enfrentas con estos mismos problemas todo el tiempo y con estos errores consecuentemente, vas a llegar a un momento en que vas a progresar. Pero es porque este ejercicio diario te lo obliga, porque no hay otra forma. Entonces hay gente que cree en la inspiración. Yo no creo en la inspiración. A mí nunca me ha llegado. Yo no sé qué es, no sé ni cómo. O sea, ni la pienso, ni la imagino, ni la, o sea, ni la sueño, ni la busco, ni siquiera la escribo. Porque
yo creo que uno se inspira cuando abre una biela, hermano. Nada más.
O con otros productos químicos superiores. Pero lo que yo digo es, mira, yo nunca pude. Y como Bukowski lo dice, Bukowski es un genio en ese sentido. Yo nunca pude escribir borracho ni drogado. Yo no sé cómo vos haces, cómo hay gente que piensa que yo, o sea, yo celebro que haya gente que pueda y que me enseñen el secreto. Yo nunca pude. Yo intenté, pero fracasé con rotundamente. Entonces, para mí, cuando yo escribo, escucho música y por ahí me tomo un trago. Más, no. Pero cuando escribo, es un problema, porque construir una oración, hacer una frase coherente, te cuesta tanto. Pero evidentemente, la experiencia de escribir y la experiencia de estar en la calle como cronista y conocer tantas historias y haber tenido bares y haber hablado, y esto es importante, conversar con las personas, de ahí te nutres. Y eso luego también lo llevas al papel o a la computadora. Cuando me preguntan esto de la cosa biográfica, ningún escritor no puede poner algo de biografía en lo que escribe, o sea, es imposible. Ahora, como dice Fonseca, tampoco es posible que la gente piense que todo lo que tú escribes es real. O sea, ¿pero a quién se le ocurre? Pues, porque aparte, viste que los escritores cuando escriben, hacen algún libro que esté increíblemente bien hecho, dice, la gente dice, puta, pero esto está bacanísimo. Claro, ya quisiera yo ser ese personaje, pero no es como en mi vida, que mi vida es una cosa diametralmente opuesta a los personajes que están en esos libros.
Claro, sí te cacho bien. Hay esa famosa frase de que los escritores que escriben sobre el calor son los que viven en climas fríos, ¿no? Porque añoran ese...
Están imaginando lo que no tienen.
Totalmente.
Uno escribe más en su carencia que lo que tiene, pues así pues.
Y qué maravilla conversar contigo. En un poquito tiempo has citado a tantos autores importantes y que escriben muy bien además. Y bueno, a ti se te conoce con este apodo, este nombre del camarón borracho. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con este nombre, con este apodo?
Bueno, ese es un nick del WhatsApp, porque yo en Guayaquil tenía una cafetería clandestina. O sea, tenía más que una cafetería, una cevichería clandestina. Entonces, el camarón borracho tapiñado era el nombre completo. Entonces, era por no pagar impuestos. Realmente era para no pagarle al SRI, lo cual considero que, independientemente de lo que la gente de buena voluntad crea, creo que el verdadero infierno es el SRI o declarar el impuesto. Eso es una de las cosas más infernales que puede tener el ser humano. Pero mira, que es seguir muy lejos con esto, ¿no? Porque esto es increíble. Porque ahora me olvido, pero este escritor estadounidense... ¿cómo que se llama? De hecho lo metieron preso por no pagar impuestos, de hecho se fue a vivir al bosque, bueno, ahorita me olvido, no me acuerdo, pero es eso. Uno dice, yo hice, el camarón borracho es el nick en WhatsApp de un negocio clandestino que yo tuve, no tengo empacho en reconocer lo que es así, o sea, tampoco es que soy emprendedor, pero y es verdad que, ¿por qué se llama así? Porque el ceviche tenía un toque de cerveza. Entonces era como emborrachar a los mariscos para servir el ceviche, y ahí quedó el camarón borracho.
Y tú conoces el poemario, me parece que es de Alfonso Reyes, diálogo entre una copa de vino y una botella de cerveza.
No lo conozco, o sea, sé de quién estás hablando, pero no conozco ese poema, no conozco.
Te lo recomiendo, es un pequeño librito ahí, es igual, es interesante. Hablando, o más bien para seguir hablando de la piel es un veneno. Hay otro tema que me parece...
Por cierto, el escritor que estaba hablando que no pagó los impuestos es Turó. O
sea, Henry David Turó, sí te iba a decir.
Acuérdate que el man tenía esta teoría de la desobediencia civil, que es el que inventa realmente, al menos lo pone en un libro, la desobediencia civil, que no es un delito, de hecho la Constitución lo contempla. Cuando usted sienta como ciudadano que algo no le compete o no le atañe o está en contra, le queda la desobediencia civil, que es simplemente no matar ni no agredir, simplemente desobedecer o desconocer, no y de una manera que no es violenta.
Claro, no acatar, pero tampoco influir en otros, ni tampoco...
Exactamente. O sea, solo te quedas en tu casa Claro. Así como por decirte, voy a hacer un mueble, no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí plantado. Y eso lo condenó, a él lo llevó a la cárcel por esa actitud. Claro. Pero viste cómo su teoría después se hizo tan popular y se hizo tan conocida, producto de que él lo puso en un libro. ¿Entiendes? ¿Cómo se expande el conocimiento? Es necesario poner estas ideas en algún lugar. No, ahora estamos hablando, pero sería increíble condensar esto, ponerlo en un sitio. Yo sé que ahora está en el internet, es más fácil.
No, justamente te iba a hablar sobre eso en tu novela La piel es un veneno, que hay varias ideas, pero yo me quedo con dos ideas que me resultan potentes, que me parecen atractivas, a mí como lector, más allá de las reseñas que hago, lo que sea, ¿no? Que es el tema de la memoria, ¿no? Ese tema de cómo desde el poder, y no solamente en Guayaquil, sino en todo el mundo, ¿no? Cómo desde el poder existen lógicas de organización de los espacios públicos jerárquicas, verticales, ¿no? Que desconocen la memoria, los procesos de la gente, de los populares, de los que transitamos día a día por las calles, ¿no? Y eso es súper interesante. No sé si nos quieres hablar un poquito de eso en tu libro, porque en tu libro hay mucha, mucha nostalgia por ese Guayaquil antiguo, ¿no? De donde te podías sentar en el estero a ver los camarones, quizá fumarte un porro, no sé.
Bueno, yo creo que la modernidad es una cosa estúpida en general, porque desconoce unos procesos históricos y los abandona o los deja a un margen porque estás construyendo algo que no tiene que ver con nada, ¿no? Porque esas modas importadas que funcionan muy bien en ciudades como Guayaquil tienen que ver más con un pensamiento político establecido, sobre todo con el Partido Social Cristiano, más que con otra cosa, porque es el partido que ha gobernado los últimos 28 años la ciudad. Entonces la ciudad tiene la idea de ellos, pero no tiene la idea de los ciudadanos comunes y corrientes, de las personas, más que los ciudadanos, las personas, ¿no? O como le gusta decir a los políticos, el pueblo, que nunca ha entendido qué es, porque en el pueblo siempre se le queda alguien afuera. Yo no sé de qué pueblo estarán hablando, pero lo nombran tanto, y uno dice, a ver, yo quisiera preguntarle a todos estos políticos de qué pueblo. Entonces, Guayaquil, la idea que gobierna no es la de la gente, ni de las personas, ni del pueblo, si quieres. Es la idea de unas personas, particularmente, que casi no han tenido ni carencias. Entonces, ellos creen que la ciudad debe ser de una forma. La ciudad debe tener rejas, en la ciudad debe estar prohibido besarse en el malecón, en la ciudad debe estar prohibido pisar el césped, la ciudad no debe ser tropical, sino apastelada, ¿no? Guayaquil tiene una paleta de color. Entiendo que hay un orden y que también lo tiene París. Y lo tiene Cuenca, ¿ves? Cuando ves Cuenca, todos estos tejados de este color, este color como
anaranjado, ¿tú ves?
Anaranjado, vermellón, esa es una paleta. Sí, es una ordenanza municipal. Pero la ordenanza municipal, ninguna ordenanza municipal, y esto es importante que la gente lo sepa, lo que está escuchando, ninguna ordenanza municipal, ni siquiera un reglamento, ninguna ley está por encima de la Constitución. Y ese es el problema, o sea, ninguna ley local supera a la ley nacional, y la Constitución es la ley que rige para todo este país, porque no somos estados separados, somos una república. Entonces, por lo tanto, es la misma ley para todos. Pero no, en Guayaquil se ordenan las cosas como si fuera una república independiente, y eso me fascina, ¿no? La idea y la posibilidad de que alguien construya esto en su cabeza es fascinante como idea. Y yo creo que los escritores no podemos dejar quedarnos afuera de hablar sobre al menos cuestionarlos. Y si no lo logramos, porque los escritores tampoco es que son genios, ni tienen por qué lograr nada, solo tienen que escribir, al menos que haga que la gente piense y reflexione sobre eso, ¿no? Entonces, Guayaquil es una ciudad que te deja al margen, o sea, que te separa, ¿no? Que te obliga a hacer de otra forma que no es la oficial, porque yo no quiero ponerme terno en Guayaquil. Por ejemplo, que tú no puedas ir en bermudas a una institución pública es ridículo. O sea, en Guayaquil hace calor todo el tiempo, pero tú no puedes ir, porque eso, tú no puedes entrar a ninguna dependencia pública en bermudas o en pantalón corto. Digo los hombres, y esto para que no se quede ninguna feminista, es importante cuando hablan de la discriminación positiva. Los hombres no podemos ir a ninguna institución pública, al menos yo, porque lo he vivido en persona, con un pantalón corto, porque eso está considerado indecente. Entonces no puedes entrar a hacer un trámite porque no se puede. Simplemente no estás adecuado vestido, no estás vestido adecuadamente para la institución. Que norma tu estilo de vida por encima de tus derechos como persona. ¿Ves? Eso es impresionante. pero es una idea que subyace y es una idea que se ha construido en una ciudad que no reflexiona tanto, o al menos no reflexiona como yo esperaría que lo haga, ¿no? Y entonces la gente se adocena, se acomoda a la idea y permite que eso sea así. Y Guayaquil es eso, ¿no? Guayaquil es el lugar donde tú tienes que estar en una guerra permanente con esta ciudad por vivir como un ser humano cualquiera. Entonces las libertades están secuestradas, las ideas también no puedes expresarlas, y casi siempre todo es un desorden cuando expresas una idea. Pero se permiten muchas otras cosas, como que los evangelistas puedan hacer bulla desde las 6 de la mañana en cualquier lugar público y tú no puedes. O sea, anda que un rockero toque la guitarra pues en un parque, pero los evangelistas sí pueden, tú no puedes. Por ejemplo, tú no puedes estar sin camisa ni en tu propia casa, porque viene un tipo y que te dice que y yo le digo, estoy en el balcón de mi casa y me tengo que poner la camisa. Sí, pues no es que eso es indecencia. Pero así es, pues, así, esa es la ciudad que nos hemos apreciado de construir. Y yo, desgraciadamente, no puedo no hablar de eso. O sea, yo como periodista vi muchísimas cosas que a mí me tocaron profundamente y no puedo desconocerlas. Entonces, como persona, puede ser que como periodista algunas cosas no pueda decir, porque de todas maneras los periodistas pertenecen a alguna institución o algún medio donde trabajan, ¿no? Pero como persona puedo decir lo que es. Y por eso hice el salto a la literatura, porque con la crónica, de todas maneras, sigue siendo verdad. Sigue siendo algo que no es invento. El periodismo no es mentira, ¿no? Entonces, yo estaba en una camisa de fuerza donde había muchas cosas que quería ficcionar, y la crónica y el periodismo no me permitían. Entonces, por eso decidí saltar del periodismo a la escritura, porque dije, aquí puedo ficcionar lo que sea, puedo decir lo que sea. Lo increíble de la literatura como posibilidad de escritura, hablándolo así, es que tú puedes ser un dios menor y puedes matar, destruir, acabar con todo, porque tú lo permite la literatura. En la vida real no vas a poder, pero... Y por eso me inventé también una pequeña frase que dice, escribo para no matar gente, ¿no? Porque si no, probablemente la respuesta sería violenta. De hecho, hay un periodista argentino, Dolina es el apellido, que el malo dice, la respuesta, la venganza será terrible, dice. La venganza será terrible, es que claro, toda la gente que no tiene y que no ha tenido nunca, cuando llegue, será terrible pues su desquite, pues. Y por eso lo hice.
Claro, como ya ha pasado en algunas instancias de la historia.
Totalmente.
¿No? Claro, y bueno, sabes que estamos llegando a la parte final del programa, todavía se me han quedado preguntas en la agenda. Invito
Disculpa
a las
por hablar tanto.
No, yo encantado de escucharte, la verdad, este es un espacio para que puedas expresarte y de seguro la gente también lo disfrutó bastante. No he podido ver la transmisión en Facebook, no sé si es que hay preguntas, de todas maneras invito a las personas que nos siguen, que dejen preguntas en Facebook, en YouTube, y quizá me las pueda pasar por interno, Javi, si es que hay alguna pregunta para hacerla rápidamente, y si no, pues vamos a hacer la última pregunta, igual ya como para irnos.
No, algún día hablaremos después.
Claro, ya nos juntaremos, ¿no? Mira, Santana, la otra pregunta que te quería hacer del libro, ya como para ir terminando con esto. Hay otra idea que me gusta del libro, y es que en el libro hay muchos encuentros carnales, podríamos decirlo así, del protagonista con mujeres, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero lo que me gusta es que estos encuentros no son encuentros carnales puramente, ¿no? Sino que sí estén involucrados muchos sentimientos, ¿no? Y siento que en el fondo hay una idea filosófica, si se puede decir, una idea de decir que claro, que la piel es un veneno que nos contamina, que nos atrae a otras pieles y todo eso, pero que también nos va como desgastando mientras vamos encontrando nuestro camino, ¿no? Como esta idea de que no es solo una entrega pasional, sino que también es un desgaste emocional que viene consigo detrás de cada entrega, ¿no? No sé si de pronto me hago entender o cómo ves tú esta parte dentro de la obra.
Tengo que decir una cosa, tengo que mandar una cuña. Yo trabajo para la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. De hecho, tengo un taller virtual donde doy clases y mis alumnos deben estar por ahí cagándose o riéndose mucho de todas estas expresiones. Y hemos tocado este tema de las cuestiones emocionales, ¿no? De las conexiones emocionales que hay que haber. cuando tú hablas de los encuentros sexuales o carnales, si están desprovistos de emoción, no te, bueno, no es que digo que eso sea fundamental, pero al menos no te van a dejar mucho más vacío que antes. Entonces, las emociones, y estos alumnos, por cierto, mi taller se llama Tambo Guayas, ¿no? Y ahí yo doy clases virtuales a las 6 de la tarde, yo, de hecho, ya mismo tengo que dar esta clase. Pero te digo una cosa, hablando del sexo y de los encuentros sexuales o carnales, como quieras decirlo, no me importa realmente el término, porque solo son construcciones, tengo que decirte una cosa, todos somos producto de una relación sexual, o sea, no hay forma de que un ser humano, o sea, al menos que seas probeta, o al menos que sea Jesús que vino de una paloma, o que embarazó a la Virgen María con el Espíritu Santo, no hay ninguna posibilidad que ningún ser humano de esta tierra no haya nacido si no hay un encuentro sexual. O sea, tuvo que alguien tener sexo para que nosotros nos... Sexo es fundamental en la vida de los seres humanos. El problema es el tratamiento y la forma en que lo entendemos. Pero desconocer que venimos de un encuentro sexual, más que de un encuentro de amor, porque a mucha gente le gusta pensar que es fruto del amor. Yo le digo, no, yo soy producto incluso de un mal palo que pegaron mis padres, pero no puede ser. O sea, ¿tú crees que todo el mundo estaba pensando en amor y en desear, en deseo y en pensar que iba a tener este hijo cuando tuvieron la relación sexual o se fueron a la cama? ¡No! Esas son mentiras que nos han metido en la cabeza, porque alguien siempre pone ideas dentro de tu cabeza. Nosotros somos producto del sexo, que es bacanísimo, fascinante, pero básicamente lo que hay es deseo. Y el deseo tiene que ver, el deseo en algunos casos puede ser un delito cuando se consuma, pero el solo deseo no es un delito. Entonces yo deseo algo, yo deseo una mujer me desea a mí o deseas otro cuerpo, como sea. Eso no es un problema. El problema es el tratamiento y la forma. Entonces yo no puedo desconocer que para mí es fundamental el sexo en la medida de que todos los seres humanos venimos de ahí. Y en esa medida en que se hable más de este tema, y se desacralice este tema en la medida en que podamos conversar mucho más abiertamente sobre el sexo y sus connotaciones y todas las ventajas y los problemas que tiene, creo que vamos a hacer una mejor, no sé si mejor sociedad, pero al menos creo que como persona vamos a ser mejor y al menos vamos a entender que hay una forma de comunicación que también puede ser física y carnal y no solamente filosófica y no solamente endulcorada con este amor romántico que ha destruido muchísimas sociedades pensando que la posibilidad solo existe a través del amor, cuando la posibilidad también puede ser el sexo.
Muy, muy, muy interesante tu respuesta, Francisco, y es igual lo que tiene en el libro de La piel es un veneno, ¿no? Creo que con eso, pues, estamos llegando ya, lamentablemente, a la parte final del programa. Sí, sí, sí queda ahí para hablar, como de cada tema pudiéramos seguir hablando, ¿no? Y bueno, no estamos, lamentablemente el tiempo se nos va siempre.
Siempre, siempre es así, no te preocupes, Fernando, no hay que disculparse tanto por una cosa que no manejamos.
Así es, Francisco, así es que nada, tus palabras finales, tu despedida y ya para ir cerrando el espacio.
Bueno, quisiera decirles que primero gracias por la deferencia y evidentemente a veces puede haber un exceso. Yo creo que a veces soy un poco desbocado, ¿no? Pero corresponde a lo que soy, soy una persona que prefiere el exceso antes que la limitación y contenerse. Yo creo que ningún tiempo de la historia de la humanidad ha sido contenido, mesurado, ni pensado mucho. Ha habido tiempos terriblemente más peores que esto, y digo más peores a propósito. Entonces yo lo que digo a la gente que me escucha o a la gente que se acerca a la literatura o a la lectura, más que a la literatura, que lo haga desde la dimensión de su propia condición, no piense en ninguna otra cosa, ¿no? Yo aprendí a leer con una revista de Llanero Solitario y creo que la posibilidad de leer está igual para todos. No les digo que me lean a mí, a los autores ecuatorianos, por favor, para entender un poco quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos en este mundo.
Muchas gracias, Francisco. Nos quedamos igual con tus últimas palabras.
Gracias a ustedes.
Ir leyendo estos
gracias
autores.
Gracias a ti, Fernando. Un placer inmenso.
Un gusto. Nos vemos la próxima. Estuvimos en esta tarde desde Quito, Francisco Santana y Javier Macas desde Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.